En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
El mensaje de hoy, estoy seguro que tiene esa promesa que estás necesitando de parte del Señor. Tengo una pregunta para que la analices un poquito. Está relacionada con algo que no es muy frecuente en nuestro país porque la figura legal no existe como tal en su magnitud. A ver, te voy a explicar. En Bolivia nosotros no podemos hacer un testamento para heredarle cosas a nuestros hijos o a quien queramos. Solamente puedes heredar por medio de un testamento, según lo que he averiguado con los expertos, hasta una quinta parte de tus posesiones, pero el resto es una herencia obligatoria para tu cónyuge y tus hijos. Así funciona en Bolivia. No es como en otros países que tú haces un testamento y puedes heredarle todo al mayordomo para que ahí después tus hijos se saquen la mugre entre ellos y trabajen para el mayordomo. Es emocionante cuando ves eso en películas, ¿no? Pues en Bolivia no se puede hacer. No sé cómo será en otros países desde donde nos ven, en México, obviamente sí es así en los Estados Unidos, pero en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, no sé cómo será. Aquí en Bolivia puedes heredar solamente un pequeño porcentaje. Pero si pudieras heredarle algo a alguien en un testamento, ¿qué le heredarías y por qué? A ver, ponte a pensar. Si pudieras dejarle algo a alguien más, ¿qué le dejarías y por qué se lo dejarías? Porque esta figura es bien interesante. De hecho, los más jovencitos probablemente ni lo sepan y seguramente algunos adultos lo recordarán. Hubo una época muy difícil en Bolivia en el comienzo de los años 80, cuando el tristemente célebre ministro del Interior de ese momento salió en una conferencia de prensa y dijo: a partir de ahora, los que estén en contra de nuestro gobierno les conviene salir a la calle portando su testamento bajo el brazo. No sé si alguno de aquí lo recuerda. No levantes la mano porque tú con eso estás diciendo que has vivido esa época y sé que no quieres que se sepa tu edad, pero lo escuchamos. Él lo dijo. Vaya intimidación. No puedes salir a la calle si no es con tu testamento bajo el brazo, si eres contrario a nosotros, porque vas a morir. El testamento se supone que es eso en lo que tú redactas, lo que le vas a dejar a alguien. Y te cuento que, aun cuando hoy en día no vivimos bajo la zozobra de un gobierno dictatorial, estamos lejos de tener paz como quisiéramos. Y lo que la mayor parte de las personas quieren es paz. Es lo que quieren tener, paz. Cuando converso con alguien y me cuenta sus problemas, me cuenta sus inquietudes o sus necesidades, al final de la conversación siempre es: quisiera estar tranquilo, quisiera sentir paz. Es lo que todos quisiéramos. No me imagino que yo ahorita pregunte y diga: ¿quién aquí quiere paz? Y que alguien diga: yo paso, hermano. No, gracias. A mí me gusta la lucha, a mí me gusta sufrir, me gusta estar ocupado en cosas. No, y estoy seguro que todos necesitamos en mayor o menor medida un poco de paz. Entonces te pregunto, Jazón, ¿qué te quita tu paz? ¿Qué sucede en tu día a día que te roba tu paz? Para algunos puede ser una agenda muy ocupada, muchas cosas por hacer, entre llevar a los chicos a tal lugar e ir a mi trabajo y luego recoger tal cosa y luego volver a la casa, y que tengo a mi mamá enferma o a mi papá enfermo y tengo que ocuparme de él y el día no me alcanza para nada y llego rendido a la casa. A lo mejor es una agenda muy ocupada la que te quita la paz, o a lo mejor son deudas. Gente que no puede dormir, no puede conciliar el sueño porque le debe dinero a mucha gente, le debe plata a muchas personas y no sabe de dónde sacar el dinero y cómo hacer para cubrirlo, y eso da vueltas en su mente y en su corazón. ¿Hay alguno aquí? No levante la mano, pero ¿hay alguno aquí que se despierta con frecuencia durante la noche, que no tiene el sueño tranquilo, Tal vez no es por dinero, tal vez es por una enfermedad. Hay alguien que está enfermo y anda constantemente preocupado por el diagnóstico y los resultados del examen. O tal vez no eres tú, pero es alguien a quien amas y que ves que se está consumiendo en esa enfermedad y te tiene constantemente intranquila o preocupado y sientes que eso te roba la paz. O tal vez no es tu caso. Tal vez lo que a ti te quita la paz sea la situación del país o la situación del planeta. ¿Cuánta gente vive preocupada por cosas así? En el fondo, todos necesitamos paz. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor que Jesús tiene una promesa específica para tu necesidad. Él tiene algo específico para ti. Hablando de testamentos, Jesús antes de morir sí ha dejado encargadas algunas cosas a la gente que quedó después de él. De hecho, lo primero que Jesús le legó a alguien más, le encomendó a alguien más, fue su mamá. Le dijo a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice: y desde ese momento Juan se llevó a María a vivir a su casa con él, se hizo cargo de la mamá de Jesús. A Pedro también le encomendó algo. Debo recordar ese pasaje en el que Jesús está interactuando con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, te quiero. Y cada que Pedro respondía algo, Jesús le decía: apacienta mis ovejas, te encargo mi rebaño. Yo ya no voy a estar aquí con ellos, ahora te toca a ti hacer lo que yo hacía con ellos. Jesús encarga lo que para él era más importante, se lo encarga a alguien más. A su padre, ¿qué le encarga? Le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo hermoso es que Jesús también te encomienda algo a ti. Él ha decidido dejarte algo a ti. Quiero que veas qué te dejó en Juan, en el capítulo 14, en el verso 27. Dice la palabra del Señor: les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Quiero que me ayudes a leerlo otra vez desde el principio. Dice: les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Jesús no solamente estaba pensando en los de su época, estaba pensando en ti y en mí, y dice: yo te dejo esto, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo te doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Muchas veces no prestamos atención a lo que nos está diciendo la palabra, pero para Jesús la cura para tu angustia y para tu miedo es que Él ya te dejó su paz. Alguien debería decir amén a eso. La solución para tu angustia, la solución para tu temor, es que Él ya te dejó su paz. Él promete que su paz, la paz de Jesús, no cualquier paz, no la paz que el mundo te da, no la paz de alguien más, la paz de Jesús es tuya. ¿Quién dice amén a eso? Su paz ya es tuya. Él te la dejó. Y es muy distinta que la paz que da el mundo. Quiere que lo tengamos claro. La paz que te da el mundo, porque te puede dar paz, es temporal. La paz que te da el mundo no permanece, no dura. Y hay muchas cosas en el mundo que te pueden dar paz. Hay gente que dice: si pagara todas mis deudas, tendría un poquito de paz. Probablemente por un tiempo. La pregunta es: ¿por qué tenías deudas? Probablemente las vuelvas a tener más adelante. Y lo que aparentemente te dio paz, deja de darte paz. O la paz que te puede dar el fumarte un cigarrito de alguna hierbita. Los que se ríen saben a qué me estoy refiriendo. Te puede dar paz por un rato y mucha hambre, pero luego se pasa. O la paz que te puede dar el perderte una noche con amigos y vaciarse una botella de Jack Daniels entre karaokes y risas. Quizás ese rato consigas algo de paz, pero al día siguiente, además de culpa, vas a estar de chaki. No sé cómo le dicen en otros países, vas a tener una horrible resaca. Porque lo que el mundo te ofrece es temporal. No, pero eso que has hablado, Carlos Alberto, de la platita me ayudaría. ¿Has venido a escuchar ese dicho que dice: el dinero no compra la felicidad? Y cuando alguna vez se lo digo a alguien, también me he encontrado con alguien que me ha dicho: ah, pero yo, Carlos Alberto, nunca he visto a alguien que tenga un Mercedes o una Ferrari y esté llorando en su Mercedes o en su Ferrari. Yo sí, Anita, ayúdame. Perdón por el chiste de Fórmula 1, no todos lo entienden. Gracias, Anita. Si Jesús te deja su paz, y para Él es la respuesta a lo que necesitamos, ¿cómo podemos nosotros acceder a ella? Pues ya la tenemos, pero ¿cómo la hacemos efectiva? Y para que puedas aprender a hacerla efectiva, quiero enseñarte algo que sucedió en la palabra de Dios que nos va a ayudar a entenderlo. Está sacado del libro del profeta Isaías. No sé si alguna vez alguno de ustedes escuchó al profeta Isaías o leyó al profeta Isaías. El profeta Isaías vivía en una época en la que la inseguridad era muy grande. El pueblo estaba sumido en la idolatría, seguían a otros dioses, pese a que Dios les advertía constantemente que no lo hagan, y abandonaban constantemente los caminos del Señor. Eso los llevaba a estar en zozobra todo el tiempo, porque pueblos enemigos los invadían y les hacían guerra constantemente. Era una época de guerra, era una época de inseguridad social, política, económica, una época de mucha idolatría. Si quitásemos la palabra Isaías de lo que acabo de describirte, muy sencillamente estaría describiendo nuestros días hoy, una época en la que el hombre ha puesto al hombre al medio, él es el dueño de todo y es el ídolo de sí mismo, o tienes de ídolo a alguien más, una época de inseguridad, una época de inseguridad social, económica, política, una época de inseguridad mundial. Es muy parecido a lo que vivía Isaías, y en esa época él profetizaba esto. Y quizás nos pueda servir hoy. Dice en el capítulo 26 de su libro, los versos 3 al 4, está hablando Isaías con el Señor y le dice: tú guardarás en perfecta paz. ¿Qué dice ahí? Perfecta paz, no solo paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y luego nos dice a nosotros: confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Esa palabra Isaías la da al pueblo para que puedan experimentar la paz de Dios. Ahora, la palabra que te están traduciendo ahí por paz es la palabra hebrea que tú y yo ya conocemos, que se pronuncia shalom. Paz es shalom. Pero si tú quieres entender qué es shalom, si tú quieres ir a la definición pura de ese shalom, es ese estado de satisfacción absoluta. Shalom literalmente significa completo, eso es lo que significa. Es estar completamente saciado, completamente satisfecho, completamente tranquilo. Es una sensación de contentamiento total. Por eso era parte del saludo de los judíos. Ellos se saludaban y en lugar de decirse buen día o buenas tardes, se decían shalom. ¿Qué te estaba diciendo el judío al decirte shalom? Te estaba diciendo que estés completo con Dios, que tu sensación de satisfacción sea completa en Él, que sea completa tu relación con otros, en tus circunstancias, que te sientas pleno, que te sientas plena, pleno contigo mismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos shalom con nosotros mismos? Estamos en guerra con nosotros todo el tiempo. Esta palabra es: ten shalom contigo. Que todo en tu día esté completo, que todo en tu día esté saciado, que te sientas con esa tranquilidad de quien ha satisfecho todas sus necesidades. Eso es shalom. Pero lo interesante de lo que acabamos de leer y que la Biblia nos traduce por perfecta paz es que en hebreo no dice perfecta paz. En hebreo dice: tú guardarás en shalom, shalom a todos los que confían en ti. Utiliza la palabra shalom dos veces, y para traducirnoslas al español y no ponernos tú guardarás en paz, paz, entonces nos ponen en perfecta paz. Porque ¿qué es shalom, shalom? Es una doble porción de shalom. Es estar absoluta y completamente satisfecho. Es haber estado en esa sensación de tranquilidad y calma por encima de cualquier sensación de calma que hayas tenido. A mí eso me suena a la paz de Dios. No cualquier paz, paz sobre paz. Tener esa sensación de calma y de quietud que te hace estar completamente satisfecho. Entonces lo que Jesús te está ofreciendo no es shalom, es shalom, shalom. Paz sobre paz. ¿Sabes qué? Sé que es un concepto difícil de entender. Así que lo mejor con lo que pude venir es con lo que te voy a contar a continuación. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos de la vida, que es campeón internacional de paintball. Que debe estar viendo el servicio ahorita. Campeón internacional de paintball. Se llama José. Es un monstruo para el paintball, campeón internacional. No sé si sabes lo que es paintball. Paintball es una especie de deporte donde entre dos equipos se enfrentan utilizando unas especies de escopetas que en realidad se llaman marcadoras, que dentro tienen muchas pelotitas que tienen pintura, por eso se llama paintball, porque son pelotitas con pintura. Y el juego, el deporte consiste en balearse los unos a los otros. Y obviamente si te llega una pelotita de paintball, has muerto y ya no puedes seguir en el juego. Ahora, esas pelotitas, esas bolitas lastiman. Si alguna vez te llega una de esas pelotitas a un pedazo de piel descubierta, te dedico, realmente es doloroso y te va a quedar una roncha horrible por mucho tiempo. Bueno, pues, una vez para trabajar con una empresa en temas de trabajo en equipo, es bien interesante hacer paintball, entonces la empresa me contrató y yo le hablé a mi amigo campeón internacional de paintball, le dije, ¿nos puedes dirigir en una sesión de paintball para esta empresa? Oh, me canso, me dijo. Entonces, como yo ya había jugado paintball y ya alguna vez la pelotita me había llegado en algún lugar doloroso, yo fui pues extremadamente disfrazado al lugar. O sea, polera de cuello alto, un overol, guantes y además que ellos te dan un casco y te van a dar un equipamiento, te van a dar una pechera, rodilleras, porque quieren evitarte el dolor. Entonces, todos estábamos así como astronautas vestidos y llega este mi amigo en bermudas, con una camisetita nomás, con su casco y su marcadora. Yo lo veo así casi pelado y le digo, bro, ¿te va a llegar una bala? No, me dice, he hecho esto mil veces, no me va a llegar nada, tú tranquilo. Yo estaba muerto de nervios. Entonces le digo, hermano, yo sí estoy preocupado, yo estoy cubierto todo lo que puedo porque no quiero que me llegue la pelotita. Y entonces él me miró, me agarró de los hombros y me dijo, Charlie, estás conmigo, tú te vas a poner detrás de mí. He hecho esto mil veces, no te va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Y entonces yo entré detrás de él. Este hombre se movía como militar, hacía señas así, ponía su mano, hacía cositas así, caminaba, se metía debajo, levantaba su cabeza como zarigüeya, o sea, grave. No me pasó nada excepto una cosa, me transmitió su paz. No era mi paz, yo estaba muerto de los nervios. Yo lo veía él súper tranquilo. Entonces dije, si voy detrás de él, no va a pasar nada. Y de pronto su paz se transformó en mi paz. El Señor te dice hoy, tengo un regalo para ti. Paz en la mente y en el corazón. No la paz que el mundo te da, mi paz. Él te da su paz. No tu paz, la que tú puedes conseguir, no la paz que el mundo te da o te quita, no, la paz que es de Él, la paz que Él utiliza, su paz es para ti. Entonces aquí alguien debería estarme diciendo, ya, Carlos, lo tengo claro, el Señor me da su paz, pero aún así no lo experimento, aún así sigo ansioso, aún así sigo despertando en las noches con ideas raras, aún así, ¿cómo puedo vivir su paz? Volveremos al verso 3 de Isaías 26 y presta más atención a lo que dice la Biblia. Dice, tú guardarás en shalom, shalom a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. La clave está en confiar en Él y concentrar tus pensamientos en Él. Tengo que hacerte una confesión. Me encantaría decirte, esto yo te lo estoy predicando desde la postura de pastor que domina el asunto. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una batalla en mi mente todos los días. Hay ideas con las que batallo, que no me dejan en paz, que a veces me despiertan en la madrugada, temores, inseguridades, con las que estoy peleando todo el tiempo. Me gustaría decirte esto, te lo estoy predicando desde alguien que lo tiene resuelto. No, te lo estoy predicando desde alguien que está pasando por eso. Yo lucho con cosas en mi mente, lucho con cosas en mi corazón y entiendo lo que es sentir ansiedad. Entiendo lo que es estar preocupado. lo entiendo. Y para ti y para mí, el Señor dice que la clave está en concentrar en Él nuestros pensamientos. La palabra hebrea que la Biblia utiliza para concentrar se pronuncia samak. Samak literalmente significa fijar algo en la pared. Como cuando tomas un clavo y lo clavas para que el cuadro no se caiga de la pared, ese clavo está samak en la pared, ¿sí? O como cuando estás barriendo y has terminado de barrer y para no dejar la escoba en el piso, la samak en la pared para que no se caiga. Pero no la samak un poquito, la samak completamente para que no resbale y se caiga. Eso es lo que significa samak. Concentrarse es no solamente concentrarse, es fijarse en Él. Tan fijos como el clavo que no deja que caiga el cuadro. Tan fijos como la pared que no deja que la escoba resbale y se caiga. Samak literalmente es fijarse, es apoyarse completamente. Y entonces cuando te has fijado a un clavo, cuando te has fijado a la pared, dependes completamente del clavo para no caer. Dependes completamente de la pared para no resbalar. Samak. Tú guardas en shalom, shalom, a los que samak sus pensamientos en ti. ¿Cómo hago para experimentar ese shalom, shalom? Cuando fijo mis pensamientos en el Señor, cuando apoyo completamente mis pensamientos en Él, cuando aprendo a depender absolutamente de Él. ¿Por qué? Porque lo que consume tu mente es lo que dirige tu vida. Te lo voy a decir de nuevo porque quiero que entre. Lo que consume tu mente es lo que dirige tu vida. ¿Qué cosas consumen tu mente, Jasón? Porque lo que sea que está consumiendo tu mente está direccionándote hacia algún lugar. Mira lo que dice Pablo en Filipenses en el capítulo 4, los versos 8 y 9. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. ¿Qué dice ahí la Biblia? Samak, ¿no ve? Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido y recibido de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Presta atención. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No el Dios de los ejércitos, no el Dios de salvación. ¿Qué Dios? El Dios de paz. Hay una relación entre samak, tus pensamientos en el Señor, y shalom, shalom. Tú fijas tus pensamientos en Dios y experimentas al Dios de paz. Porque aquello que consume tu mente es lo que dirige tu vida. ¿De qué está lleno el tesoro de tu corazón? ¿De qué lo llenas cada día? Porque yo creo saber por qué tengo mis luchas. ¿Qué llena mi corazón todos los días? ¿Qué llena mi mente? Redes sociales. Están ahí. Entre cosas interesantes y tonteras. Entre contenido basura y contenido importante. Están ahí. Y quizás para ti también estén. Y no solamente eso. Noticias. Cosas que llegan para que te enteres cómo está la situación dentro y fuera. Y que empiezan a dar vueltas una y otra vez. Por ejemplo, te voy a contar una. Descubren una nueva pandemia. Tú ves eso y dices, me quedaré viendo. Una nueva cepa del virus, no sé qué tantitos, con potencial pandémico, fue descubierto en la India, no sé qué. Empieza a escuchar y dices, la Organización Mundial de la Salud ya ha ordenado el cierre de fronteras en la ciudad y esto puede cundir al mundo entero. ¿Cuándo he escuchado esa noticia? Un mes antes de mandarla a mi hija de intercambio a Alemania el año pasado. ¡Pum! Se sembró el huevo de áspide en mi mente. Unos dos días más tarde, el huevo empolló y salió una serpiente que empieza a corroer mi mente. Y digo, ¿y si la mando de intercambio y se suelta otra pandemia y cierran las fronteras? ¿Cómo la rescato? ¿Cómo traigo a mi hija? Tal vez no debería dejar que vaya de viaje. Tal vez debería hacer que se quede, porque esto tiene... Así ha comenzado lo del COVID. Así ha comenzado. Parecía que no era y de pronto se ha vuelto mundial. ¿Qué pasa si esto se vuelve algo? Dando vueltas una y otra vez. Y las mismas noticias. Potencial guerra nuclear. Irán tiene 26 ojivas nucleares listas para ser disparadas hacia Jerusalén y el gobierno estadounidense ha empezado a intervenir en el asunto. Y empiezas a ver, y empiezas a consumir. Entonces, no sé si tú eres como yo, pero a mí me da curiosidad. Entonces, luego salgo y busco en Google cuántas ojivas nucleares tiene Estados Unidos. Y me doy cuenta que tienen muchas más que las 26 tristes con las que están amenazando. Y luego me doy cuenta que el potencial de una guerra nuclear es súper grande. Y luego tu youtuber favorito saca un video que dice, en caso de una guerra nuclear, ¿cuál sería el mejor país para habitar? Digo, no, esto es del Señor, veré qué me está queriendo decir. Entonces empieza a ver y empieza a dar vueltas en tu mente. Un poquito más, empieza a llenarse tu corazón de eso. Un poquito más, empieza a llenarse tu mente. Y luego la siguiente noticia: escasez alimentaria pone en vilo al planeta. Es un periodista confiable, veré lo que dice. Países primermundistas consumen demasiado, países tercermundistas no tienen acceso al agua. Empiezas a investigar, es verdad. Y te das cuenta que si no nos van a matar de hambre, nos van a matar a bombas, si no va a ser una pandemia. Y empiezas a sentir ese dolor y esa tristeza y esa preocupación y ese temor. Y la siguiente noticia, Cristian Nodal le pone nombre a su hija en honor a Bolivia. Discúlpenme. ¿Quién es Cristian Nodal? No sé, no lo conozco. No lo conozco, no me interesa. Le ha puesto nombre a su hija. No sé quién es, no me interesa. La siguiente noticia: el vestido de Anabel cautiva a la audiencia. ¿Qué vestido? ¿Qué Anabel? No me importa. Y entonces te das cuenta que los medios, no importa lo que consumas, te hacen pasar de lo trivial a lo profundo. De lo trivial a lo profundo. Y empiezas a llenar tu mente y tu corazón de esas cosas. Con razón hay una guerra allá adentro. Porque pueden disfrutar de shalom, shalom, aquellos que samak su pensamiento en ti. Pero cuando tú samak tu pensamiento en otra cosa, estás lejos de shalom, shalom. Y la otra noche tengo un sueño. Me sueño que estamos en el auto y que la Carly está manejando, que por cierto mi esposa es la mejor conductora de autos que conozco en la vida. Confío ciegamente en su capacidad. Es muchísimo mejor que yo manejando. En mi sueño ella está manejando y empieza a volar. No solo está corriendo, está volando. Y en mi sueño veo, yo me agarro así del asiento con el susto y la miro a ella como siempre manejando súper segura y se mete en una curva y el auto pierde el control y empezamos a dar vueltas y yo empiezo a sentir los golpes en el auto y veo que nos vamos contra una montaña. Y te digo lo que pensaba en mi sueño: he visto venir la montaña y he dicho, Señor, te he amado y te he servido toda mi vida, sé que me vas a abrazar al final de esto. Y cierro mis ojos en el sueño. Cuando abro mis ojos en el sueño, el auto está parado. Y la Carly me dice, de la que nos hemos salvado. Yo la riño, le digo, amor, no manejes así, estás manejando muy rápido. Entonces, cuando ya me despierto, le cuento el sueño a la Carly y le digo, me he soñado esto y tú manejabas. Y me dice, ah, Carlos, deben ser las cosas que ves antes de dormir, te ves macanas antes de dormir. Ese mismo día, en uno de los ratos que estoy en Instagram, me aparece un video de alguien en su auto yendo a toda velocidad. Se veía lo mismo que mi sueño, hermanos. Instagram es del diablo. ¿Cómo sabía eso? Era mi sueño, exactamente, que se lo mandé a la Carly. Ese ratito se lo compartí. Y la Carly me respondió y me dijo, con razón te sueñas lo que te sueñas, Carlos. Por estar ahí pajareando en el Instagram. ¿Qué llena tu mente y tu corazón? ¿De qué estás alimentando tu mente y tu corazón? Porque lo que consume tu corazón dirige tu vida. Yo me acuerdo que cuando Jesús, ¿te acuerdas de ese pasaje? Camina sobre las aguas, hay una tormenta, los discípulos están asustados. Pedro camina hacia él, se hunde, lo rescata, se suben a la barca. La tormenta sigue y Jesús, abrazando a Pedro, se pone de pie, estira la mano y dice, calma, paz. Y el autor es lo suficientemente inteligente para decirnos, y en ese momento sobrevino una gran calma. Shalom, shalom. Para todos los que fijan sus pensamientos en ti, Señor. Hay que aprender a poner nuestros pensamientos en Él. Y tal vez tú eres como yo. Tal vez tú eres como yo que andas luchando alguna lucha y peleando alguna pelea porque la batalla es más fuerte dentro que fuera. Y tal vez por fuera no pasa nada, pero por dentro estás librando una batalla. Y la palabra del Señor dice que Él ya te ha regalado su paz. Lo que pasa es que muchos de nosotros imaginamos que la paz perfecta, esa shalom, shalom, es un marido modelo. Ah, si mi marido cambiara, ya no tendría pues tantas dificultades, si fuera más dócil, si tuviese unos hijos más educados, más responsables en el colegio, que me hagan doler menos la cabeza. Eso sería paz, Carlos Alberto. Paz sería un jefe comprensible. Uno de esos que no te abuse en el trabajo. Paz sería tener un profesor, un catedrático, que no te exija demasiado. Eso sería paz. Pero no, hasta donde yo recuerdo, la paz que experimentaron en la barca fue durante una tormenta. Necesitas una tormenta para experimentar shalom, shalom. Algunos de los que están aquí hoy, algunos de los que me están mirando en línea, están atravesando por una tormenta. Yo vengo a decirte de parte del Señor que no esperes a que la tormenta se calme para experimentar su shalom, shalom, porque ya es tuya, no la paz que el mundo te da, la paz de Jesús, su propia paz. Los que son cristianos antiguos no me van a dejar cantar solo. ¿Cómo dice la canción? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Qué dice? Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. ¿Cómo es posible? Porque la paz no se encuentra en la ausencia de problemas. La paz se encuentra en la presencia de Dios. La verdadera paz, shalom, shalom, están en su presencia. Entonces, ¿qué tenemos? Su paz, no cualquier otra paz. La paz del Señor, no la que el mundo da, no la que tú tienes. La paz que Él regala, número uno. Número dos, fijando nuestros pensamientos en Él. Samak, apoyando completamente nuestros pensamientos en Él. Tercero, paz en medio de la tormenta, ¿sí? Shalom, shalom en su presencia. Y entonces me acordaba de esto que dice Pablo, Filipenses 4, los versos 6 al 7. No se preocupen por nada. Perdón, Pablo. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas. Y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios. ¿Qué paz? Shalom, shalom. Que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios. ¿Quién? Shalom, shalom. Cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Estaba charlando anoche con mi hijita mayor. Y ella me cuenta algo que había hablado con su líder de jóvenes, que es una muchachita brillante, con quien yo converso muy a menudo. Y le había contado de algo con lo que ella está lidiando. Y la Yolita le había dicho a la Nicole, Nicole, una mente ansiosa no es compatible con un corazón agradecido. La manera en la que vas a reducir la ansiedad es incrementando la gratitud. Que era exactamente lo que la Yolita me había dicho unos minutos atrás, porque yo charlo mucho con ella. Me dijo lo mismo. Y luego vengo a esta palabra y encuentro que es exactamente lo que dice la palabra. Dice, ¿estás preocupado? Ora. Eso te dice. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Algo no te deja dormir en las noches? ¿Estás peleando una batalla interna? Ora por eso. Ora y cuando te acerques a Dios, dile lo que necesitas. Exprésale tu necesidad y luego, ¿qué dice? Dale gracias. Porque una mente ansiosa es incompatible con un corazón agradecido. Y entonces cuando le empiezas a dar gracias, la ansiedad tiene que retroceder. Y sigue diciendo, dale gracias y vas a experimentar shalom, shalom. Más allá de lo que podemos entender. Esa paz, la paz de Jesús, va a empezar a guardar tu mente. Va a empezar a guardar tu corazón. Porque si eres como yo, muchas cosas te deben meter en el circuito de la ansiedad y preocupaciones que derivan en y si falto y si no estoy y qué van a hacer y cómo voy a lograr. Y entonces si te preocupa, haz lo que dice la Biblia. ¿Estás preocupado? Ora. Y cuando estés orando, dale gracias al Señor. ¿Gracias por qué? Por lo que te está preocupando. ¿Qué te preocupa? Te preocupa tu situación financiera. Entonces empieza a orar y dile, Señor, mis finanzas están en tus manos. Y dale gracias porque hoy día he comido, hoy día has puesto pan sobre mi mesa. Y entonces la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Esa paz de Dios que te dice, no te dejaré, no te abandonaré. Mira las aves del cielo, no siembran ni guardan en graneros, pero para Dios tú eres más importante que un pájaro. ¿Qué te preocupa? Una enfermedad. Has empezado a sentirte mal. Has empezado a sentir algún dolor. Has recibido ese diagnóstico que no querías recibir, porque vas a recibirlo en algún momento. Los cristianos no estamos libres de esas cosas, pero la paz de Dios sobrepasa eso. ¿Te preocupa esa enfermedad? Ora al respecto. Señor, sáname. Señor, sé mi ayudador en este momento de enfermedad. Te doy gracias porque hoy estoy vivo. Hoy puedo orar por esta enfermedad. Y tu diagnóstico es diferente. Tu palabra dice que viviré y no moriré. Y contaré las cosas buenas que ha hecho el Señor por mí. Y no te puedo decir que te va a dejar de doler. No te puedo decir que va a aparecer plata en el banco para que cubras esa deuda. Pero te puedo decir esto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Tú hazle caso a lo que dice la palabra. Van a venir malos pensamientos. Va a venir un mal pensamiento que te va a decir, no vas a poder. Entonces tú, ese pensamiento, devolvéselo a Cristo. No charles con el enemigo. Aunque el enemigo te diga que no vas a poder, Señor, te doy gracias porque puedo. ¿Qué puedo? Puedo orar. Y puedo entregarte esta sensación de incapacidad. Y me abrazo de tu palabra que dice que todo lo puedo en ti, que me das fuerzas. Va a seguir viniéndote a decir cosas como, esto es más fuerte que tú, esto es más grande que tú, esto va a empeorar. Pero tú te acercas al Señor y le dices, Señor, puede ponerse difícil con los días, pero tu vara y tu callado me sostendrán y me darán aliento. Yo camino tomado de tu mano y te doy gracias porque hoy puedo orar a tu nombre. Y haces lo que dice la palabra, no te preocupas, oras por todo y le das gracias. Tomas la palabra, sus promesas, las que estamos aprendiendo en esta serie, porque en esta serie hemos aprendido que Dios te ama como si fueses la única persona que existe en el planeta. En esta serie ya hemos aprendido que Dios te habla. Escucharás una voz detrás de ti que te dirá si debes caminar hacia la izquierda o hacia la derecha. El Señor ha escogido el mejor camino para ti, dice el Salmo, y Él será tu guardián y tu ayudador. Él será tu consejero. Tomas esa palabra, le haces caso. El problema no ha pasado, pero hay paz en tu mente y en tu corazón. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni porvenir, ni tronos, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos separará del gran amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada, nada me va a apartar de ti, Señor. Y puedo estar enfermo, pero te voy a estar dando gracias. Y puedo estar necesitado, pero te voy a estar dando gracias. ¿Por qué? Porque ya me has regalado paz en la mente y en el corazón. No la paz que el mundo me da. No la paz de escuchar que han logrado un acuerdo en la franja de Gaza. No, esa paz se va a pasar. No la paz que me da que te dicen ya depositaron. No, esa paz te dura 15 días. La paz de Dios, shalom, shalom, que sobrepasa todo entendimiento. Quisiera que pienses en esto antes de terminar. Hemos comenzado hablando de un testamento y de que Jesús en su testamento te incluyó a ti y te dijo: te dejo una cosa antes de irme, paz en tu mente y en tu corazón, no la paz que el mundo te da, la paz que el mundo no puede entender, esa es la que te dejo. Y me pregunto, ¿por qué no nos dejó otra cosa? Porque Él podía habernos dejado otra cosa. En lugar de dejarnos paz, Él podía haber dicho: mi perseverancia te dejo, para que nunca te des por vencido, para que llegues a cumplir el propósito de Dios en tu vida. O podía haberte dicho: mi pasión te dejo, para que ames las almas y busques a los que me necesitan. Pero no, Él sabía que necesitábamos paz, y entonces te dejó paz, paz en la mente y en el corazón. No la paz que el mundo te ofrece, la paz que solamente Él puede dar. Y tú guardarás en shalom, shalom, a todos los que samak sus pensamientos en ti. Guardarás en perfecta paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si tú lo necesitas tanto como yo lo necesito, quiero invitarte a que oremos juntos. Que cierres tus ojos y le digas a Jesús conmigo: gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra y gracias por esta promesa. Necesito tu paz. Realmente la necesito. Esa paz que rompe el temor, que quiebra las dudas y que alumbra como un faro sobre mis inseguridades. Anhelo esa paz. Y tú ya me la has dado. Señor, la recibo, la tomo. Ayúdame a siempre orar, aún en medio de la tormenta, a fijar mis pensamientos en ti, a llenar mi corazón y mi mente de tus pensamientos y a buscarte en toda circunstancia. Sé, Señor, que tú nunca me quitarás esa paz que me has dado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.